Buenas tardes. Soy Javier Rodríguez Seijo, profesor tutor de la asignatura Microeconomía, Producción y Mercados en el Centro Asociado de A Coruña. Estoy con todos vosotros esta tarde para realizar conjuntamente dos ejercicios correspondientes al tema 6 de la asignatura, que va referido al equilibrio. El objetivo, como digo, es plantear y resolver dos problemas. No obstante, voy a entretenerme inicialmente unos minutos en recordar aquellos conceptos o cuestiones y razonamientos que van a ser relevantes para la solución de los dos problemas propuestos. Por supuesto que el contenido íntegro de la lección impartida por el equipo docente de la sede central está a vuestra disposición en el apartado correspondiente de la asignatura. Como sabéis, el tema 6 de esta asignatura se corresponde con el capítulo 16 de la bibliografía esencial, el manual del profesor Varian, Microeconomía Intermedia, del cual se eliminan los ejemplos referidos al mercado de créditos, a las subvenciones a los alimentos y a las subvenciones en Irak. Bien, el tema referido al equilibrio parte de dos principios fundamentales en microeconomía, que son el principio de la optimización y el principio del equilibrio. En la asignatura consumo se ha estudiado el principio de la optimización en la conducta de los consumidores, analizando el comportamiento del consumidor a partir del supuesto de que el individuo elige óptimamente sus decisiones de consumo a partir de los conjuntos presupuestarios y de sus funciones de utilidad y preferencias individuales. A su vez, en los primeros temas de esta asignatura de producción y mercados, hemos estudiado el principio de optimización de la conducta de las empresas mediante la maximización del beneficio por parte de las mismas, minimizando costes y teniendo en cuenta el precio de los factores de producción empleados en las tecnologías existentes. Pues bien, al lado del principio de la optimización, en este tema 6 de equilibrio, combinaremos las conductas de consumidores y la de productores para establecer el equilibrio del mercado, ver cuál es el resultado y analizar algunos de sus aspectos más relevantes. En cuanto al principio de la optimización en los consumidores, el consumidor individual persigue la maximización de la utilidad, si bien está sujeto a una restricción presupuestaria, a partir de lo cual se desarrolla la concepción de la demanda individual del consumidor. Por agregación de la demanda individual de todos los consumidores presentes, obtenemos la función de demanda de mercado, que referencia las cantidades demandadas para un bien determinado a tenor del precio que ese bien alcanza. De una manera similar, en cuanto al comportamiento de las empresas, el principio de optimización parte de la voluntad de maximización del beneficio, de minimización del coste, aunque está sujeto, en este caso, a restricciones técnicas y a los precios de los factores. Del comportamiento individual optimizador de cada una de las empresas, obtendremos la oferta de la industria por agregación de cada uno de sus componentes. En esta otra presentación vemos a la izquierda la optimización de los consumidores, cómo nos conduce por agregación a la demanda de mercado de un bien determinado. A la derecha, la optimización de las empresas nos lleva a la oferta de mercado. Pues bien, el principio del equilibrio estudiará la interacción de demanda y de oferta para examinar en qué condiciones y con qué resultados se produce. En principio, el precio de equilibrio de un bien es aquel al cual la oferta iguala a la demanda. Esto significa que debemos de conocer cómo se establecen, cómo se ajustan los precios para que las decisiones de demanda y oferta de los agentes económicos sean compatibles, para lo cual debemos analizar ambos lados del mercado, la demanda y la oferta. El precio de un bien es aquel al que su oferta es igual a la demanda, lo cual en términos geométricos nos lleva a representar las funciones de oferta y de demanda y obtener el punto en el que coinciden las condiciones de equilibrio para la demanda con las condiciones de equilibrio para la oferta, con lo cual se identifica un par precio y cantidad que supone el equilibrio en el mercado. Las curvas de demanda y oferta representan, por lo tanto, las decisiones óptimas de los conjuntos de agentes implicados, oferentes y demandantes, y el hecho de que ambos colectivos, ambos agregados coincidan en el precio de estrella de equilibrio indica que las conductas de los demandantes y de los oferentes son compatibles. El precio de equilibrio de un bien es, en principio, tal y como lo estamos viendo en estas representaciones, único, de tal forma que para un precio distinto de aquel en el que la demanda iguala a la oferta, no se satisfacen estas dos condiciones. Hay dos casos especiales que aparecen con cierta frecuencia, que es el caso de la oferta fija, en el que la cantidad ofrecida es fija, dado que la forma que adopta la curva de oferta es vertical, o el caso de la oferta horizontal, donde toda la cantidad se ofrece a un precio constante porque la curva de oferta es horizontal. En el primero de los casos, en el caso de la oferta fija, la cantidad de equilibrio depende exclusivamente de la oferta, en tanto que el precio depende de las condiciones de la demanda. Lo vemos en la figura A de la izquierda. En el otro caso, en el caso de la oferta horizontal, la cantidad de equilibrio depende de la función de demanda y el precio de equilibrio depende de las condiciones de la oferta. Bien, las curvas de oferta y de demanda podemos entenderlas también como funciones inversas de demanda. En el caso de la demanda, nos estaría indicando la función inversa el precio al que está dispuesto a pagar una persona para adquirir una cantidad dada de un bien. Y paralelamente, con las curvas de oferta sucedería lo mismo. Una función inversa de oferta representaría o mediría el precio al que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado una determinada cantidad. Esta inversión de la interpretación puede hacerse con la curva y oferta de mercado agregadas. Entonces las interpretaciones serían las mismas y de manera similar a las funciones tradicionales de oferta y de demanda, el precio de equilibrio se determina hallando la cantidad a la que el precio que los demandantes están dispuestos a pagar por consumirla es igual al precio que quieren percibir los oferentes por ofrecerla. Vemos aquí una representación de una función inversa de demanda, donde los ejes aparecen cambiados con respecto a la tradicional, que en el fondo lo que nos está indicando es que si el precio es una función de la cantidad en la curva inversa de demanda y en el caso de la curva inversa de demanda el equilibrio estaría determinado por el cumplimiento de las condiciones de igualdad, al igual que en el caso de las curvas directas de oferta y de demanda. En el caso de que estuviésemos hablando, que será lo que utilicemos en los ejemplos, curvas lineales para la demanda y para la oferta, en la forma que tendría la demanda sería la demanda en función del precio igual a A menos BP. En el caso de la oferta, en función del precio, será igual a C más DP, y las funciones inversas serían, en el caso de la demanda, A menos Q partido por D, y en el caso de la oferta, Q menos C partido por D, simplemente por transposición y sustitución en las funciones directas de demanda y de oferta. El equilibrio con curvas lineales obtenido tanto de las funciones directas como las funciones inversas de demanda y de oferta se obtendría por igualación en las funciones, en las condiciones de equilibrio para la demanda y para la oferta, que algebraicamente estaría expresado por la cantidad de equilibrio igual a AB más BC dividido por B más D. Si esto lo llevamos a una representación gráfica, pues vemos que C y A son las ordenadas en el origen, en tanto que las pendientes están determinadas por los parámetros D y B en la función de oferta y B en la función de demanda. Observamos que cuando se incrementa o aumenta la demanda, aumenta el parámetro A, mientras que, como consecuencia, las cantidades y los precios aumentan. Y en los casos en que descendiese la demanda, el resultante en equilibrio para las cantidades y los precios disminuiría. Sin embargo, en el caso de la función de oferta, un aumento de la oferta tiene como resultado, por un lado, que disminuye el parámetro C, aumenta la cantidad de equilibrio, pero disminuye el precio de equilibrio. Esto ya lo conocemos. En general, si la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y aumenta, por lo tanto, la cantidad demandada para cada precio, aumentarán tanto el precio como la cantidad de equilibrio, en tanto que si el desplazamiento, el aumento en este caso, se produce en la curva de oferta, aumentará la cantidad de equilibrio, pero el precio de equilibrio disminuirá. El desplazamiento de ambas curvas, bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, en el caso de la oferta y la demanda, si se produce de manera idéntica en cuantía, pues nos daría lugar a una variación en la cantidad de equilibrio, en tanto que el precio de equilibrio sería el mismo. Bien, vamos a ver entonces el caso del establecimiento de un impuesto a partir de una situación de equilibrio. Vamos a ver el caso de la imposición de un impuesto, porque es un ejercicio muy bueno para ver la estática comparativa de la situación y tiene además un considerable interés para decisiones de política económica que se puedan tomar. Tenemos que tener en cuenta un par de cuestiones cuando hablamos del establecimiento de impuestos. La primera de ellas es que cuando hay impuestos en el mercado, existe una divergencia, una diferencia entre el precio que paga el demandante con respecto al precio que percibe el productor oferente. Y además, en que esta diferencia entre el precio que paga el demandante y el consumidor y el precio que obtiene el productor equivale exactamente a la cuantía del impuesto. Por lo tanto, la diferencia algebraica entre el precio para el demandante y el precio obtenido por el oferente sería igual a la cuantía del impuesto. Existen distintos tipos de impuestos y vamos a hacer una breve referencia a dos, a los impuestos sobre la cantidad y a los impuestos sobre el valor. Un impuesto sobre la cantidad es aquel que grava cada unidad, cada una de las unidades de la cantidad comprada o vendida, como sería el caso del impuesto sobre la gasolina, en la que si suponemos que tenemos un impuesto de 60 céntimos de euro por litro, en el caso de que el demandante pague 1,40 euros por litro, sin embargo, el productor recibirá la diferencia entre 1,40 y el 0,60, que es el importe del impuesto, esto es 0,80 euros por litro. Lo podemos ver en la gráfica. Esta es la línea que hay entre el precio que sufraga el consumidor y el precio que obtiene el productor. De manera general, si T es la cantidad del impuesto por unidad vendida, pues el precio del consumidor será igual al precio del productor incrementado en el impuesto sobre la cantidad. En cuanto al impuesto sobre el valor, se expresa en unidades porcentuales, porque El impuesto representa un porcentaje sobre el precio del bien. Un caso típico son los impuestos sobre el consumo, impuestos sobre las ventas, como el IVA, que constituyen un ejemplo en el que si existe un impuesto, por ejemplo, del 15%, cuando el consumidor paga 115 euros por un bien, el oferente recibirá 100, siendo 15 la diferencia de la cantidad del impuesto. Bien, ¿qué ocurre en un mercado cuando se establece un impuesto sobre la cantidad? Cuando se establece un impuesto sobre la cantidad de equilibrio será la cantidad con la cual el precio de demanda menos el impuesto que se paga es exactamente igual al precio de oferta correspondiente a esa misma cantidad, como ya habíamos visto anteriormente. Es decir, el precio se diferencia entre la cantidad que va a recibir el oferente, la empresa, y la cantidad que paga el demandante, precisamente en la cuantía del impuesto por unidad. Si el impuesto lo tuvieran que pagar los oferentes, la situación no cambiaría y el precio que paga el consumidor sería igual al precio que recibe el oferente, que recibirá también la cuantía del impuesto para ingresarlo. Si queremos estudiar el efecto de la introducción de un impuesto de manera gráfica, podemos hacerlo desplazando la curva de demanda hacia abajo, como vemos en la figura A. Podemos hacerlo también moviendo la curva de oferta hacia arriba, como vemos en el cuadro B. Los efectos van a ser los mismos. Los precios de equilibrio que pagan los demandantes y los que perciben los oferentes son los mismos en cada caso, como es natural, y la diferencia equivale a la cuantía del impuesto. Cuando hablamos de impuestos con demanda y oferta lineales, en este caso, la igualdad entre la demanda y la oferta vendría revelada por la introducción del impuesto, porque el impuesto se suma a la cantidad, a la cantidad ofrecida. Por lo tanto, A menos B por el precio ofertado más T será igual a C más el precio demandado. Vemos la resolución algebraica que utilizaremos más adelante. Y interesa aquí hacer una pequeña observación referido a la influencia de la cuantía del impuesto. Tenemos abajo tres gráficas que recogen tres situaciones distintas, que van desde un impuesto reducido, un impuesto mediano o un impuesto elevado. En el caso de la izquierda, con un impuesto reducido, vemos que las cantidades demandadas no varían significativamente. En el caso de que el impuesto sea mediano, la cantidad demandada experimenta una disminución importante, también aumenta de manera importante los ingresos que por impuestos recabaría la administración, y en el caso que figura a la derecha de un impuesto muy elevado, los efectos sobre las cantidades de equilibrio son muchas, podrían llegar a ser tantas que incluso la recaudación por el establecimiento del impuesto llegase a reducirse con respecto a la situación B del impuesto mediano. En cualquier caso, para determinar el impacto de un impuesto de manera gráfica, deslizaríamos en el segmento vertical equivalente al importe del impuesto a lo largo de la curva de oferta hasta que volviese a tocar a la demanda del mercado. Lo veremos en los problemas. En general, los impuestos elevan el precio que pagan los consumidores y reducen el que perciben las empresas. Hay, por lo tanto, una parte que se traslada bien a los consumidores o bien a las empresas, que depende de las características que tenga la demanda y la oferta. Si la oferta es perfectamente elástica, como vemos en el caso de la izquierda, el impuesto se traslada totalmente a los consumidores, que pagarán por lo tanto el mayor precio, en tanto que en el caso que vemos a la derecha, cuando la curva de oferta es perfectamente inelástica, el impuesto correrá absolutamente en su totalidad a cargo de los oferentes. En general, a mayor inclinación de las curvas de oferta y de demanda, es decir, cuanto más rígidas sean las curvas de oferta o de demanda, la capacidad para trasladar el impuesto será menor en estos casos cuando la curva es casi vertical, se podrá trasladar un poco. Bien, si el impuesto que pagan los demandantes y pagan en parte también los oferentes representa una disminución en el precio inicial de equilibrio para los oferentes y un aumento para los demandantes, está representando un costo para cada uno de estos grupos. Si lo vemos bajo el punto de vista del excedente del productor o del excedente del consumidor, podemos ver en el cuadro de la izquierda cómo el excedente neto del productor, que equivale al área a la izquierda de la curva de oferta en el gráfico A, en cuanto se produce una alteración por la imposición de un impuesto, la variación en el excedente vendría representada por la suma de las áreas R y T, esa forma trapezoidal que vemos en el gráfico B. En el caso del consumidor, el cambio en el excedente neto del consumidor, lo vemos en el gráfico de la derecha, es también la diferencia entre dos áreas trapezoidales. En este caso, la disminución equivale también a la suma de las áreas R y T. Si se graba un bien con un impuesto, normalmente sube el precio que pagan los demandantes y baja el que perciben los oferentes, por lo que representa, como vimos, un coste para ambos grupos. Pero podemos ver esta situación también bajo otro punto de vista, que es como el coste real, que sería la disminución que experimenta la producción. Esta producción es una producción perdida y, por lo tanto, equivale al coste social del impuesto. Lo vemos en la gráfica, desde la posición inicial de equilibrio a la nueva posición que se produce al introducir el impuesto, hay una pérdida medida por la suma de las áreas B y D que representa la pérdida irrecuperable de eficiencia que el impuesto ha provocado. Finalmente, para terminar esta introducción teórica, vemos que en el sentido de Pareto, una situación económica es eficiente cuando no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra. En un mercado competitivo que determina la igualdad en la oferta y la demanda, la cantidad de equilibrio es eficiente, puesto que en la cantidad y al precio de equilibrio, en esta cantidad, el precio que una persona está dispuesta a pagar por una unidad adicional del bien equivale al precio que debería percibir otra persona por su venta. Y tras esta introducción, vamos ya con el planteamiento y solución de los problemas tipo. Vamos con el problema tipo número 1, cuyo enunciado es el siguiente. Supongamos un mercado, un determinado producto, donde la oferta y la demanda son lineales, siendo estas funciones para la función de demanda D igual a 10 menos 2P y para la función de oferta S igual a 1 más P. Son como es dos funciones lineales. Las cuestiones son calcular el precio y la cantidad de equilibrio, resolver el problema, es decir, calcular el precio y la cantidad de equilibrio, pero en este caso utilizando las curvas inversas de demanda y oferta. C, supongamos que se introduce un impuesto que grava cada unidad de la cantidad comprada en dos unidades monetarias y calcular el nuevo equilibrio. Y D, en función de C, ver cuál es la pérdida de excedente que experimentan consumidores y productores, cada uno por su lado, y finalmente es si el Estado devuelve íntegramente los ingresos obtenidos por la recaudación del impuesto, cuál es la pérdida irrecuperable, perdón, de eficiencia o carga excesiva provocada por el impuesto. Vamos con la cuestión A, que es el cálculo del precio y de la cantidad de equilibrio. Analíticamente, el precio de equilibrio será aquel en el que la demanda y la oferta se igualan. Tenemos las funciones de demanda 10 menos 2P, funciones de oferta 1 más P. Por lo tanto, de la igualdad de las dos ecuaciones, 10 menos 2P es igual a 1 más P, se puede deducir 3P igual a 9 y de ahí obtendríamos que el precio de equilibrio es 3 y la cantidad de equilibrio es 4. Vemos la representación gráfica de esta situación. Con precios y cantidades de equilibrio. Vamos ahora a la cuestión B, que es calcular las curvas inversas de demanda y oferta. Para obtener las curvas inversas de demanda y oferta, lo que hemos de hacer es sencillamente despejar P de las curvas de demanda y oferta iniciales. Así, la curva inversa de demanda será igual a 10 menos Q partido por 2, por transposición en la función inicial de demanda, y de la misma manera podemos obtener la curva inversa de oferta, que resultaría ser P igual a Q menos 1. Comprobemos ahora que en el equilibrio, donde se debe de cumplir que la función de demanda y la función de oferta se igualan y coinciden, obtenemos resultados iguales a los de obtenidos en el apartado A del problema, como así resulta. Sería 10 menos Q partido por 2 igual a Q más 1, y de ahí, transponiendo, Q sería igual a 4, con lo cual, sustituyendo en la función de oferta o en la función de demanda, obtendríamos el precio de equilibrio 3, tal y como ya se ve. Esta es la representación gráfica. Han variado la representación gráfica porque hemos alterado el orden de los ejes de abscisas y de coordenadas de las funciones de oferta y de demanda. En este caso, la función inversa de demanda es igual a 10 menos Q partido por 2, mientras que la función inversa de oferta es igual a Q menos 1, pero los precios y las cantidades de equilibrio son lógicamente las mismas que las obtenidas en el apartado A. Vamos ahora con el apartado C, en el que se nos dice en el problema que el demandante debe de pagar un impuesto de 2 unidades por cada 2 unidades monetarias por cada unidad física comprada del bien. El precio de demanda en esta nueva situación, como hemos visto antes, es igual al precio de oferta incrementado en la cuantía del impuesto, que es 2, y en el equilibrio, en el nuevo equilibrio, una vez establecido el impuesto, tendrá que cumplirse también que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Y por lo tanto, tomando las ecuaciones correspondientes, la cantidad demandada será igual a 10 menos 2P y esto igual a 1 más el precio ofertado P. Con lo cual, resolviendo, si sustituimos el precio de demanda y el precio de oferta, obtenemos que 10 menos 2 por PS más 2 es igual a 1 más PS, 10 menos 2 PS menos 4 igual a 1 más PS, Por lo tanto, precio de oferta de equilibrio igual a 5 tercios y sustituyendo precio de demanda igual a 11 tercios. Si sustituimos en la función de demanda o en la oferta el precio de equilibrio correspondiente, obtendríamos ahora la cantidad de equilibrio, que es de 8 tercios. Vamos con el apartado D, que consiste en calcular la pérdida de excedentes. Cuando queremos calcular la pérdida de excedentes de consumidor y de productor por la introducción del impuesto, generalmente resulta útil representar gráficamente esta situación. Tenemos una representación gráfica de las funciones de oferta y de demanda y del equilibrio inicial que está en 4, una vez que llevamos sobre las funciones de oferta y de demanda la cuantía del impuesto, que es 2, obtenemos un nuevo par de equilibrio. Y este nuevo par de equilibrio, también hemos visto, que supone que la cantidad de equilibrio pasa de 4 a 8 tercios por la introducción de un impuesto T igual a 2. Ahora que hemos hecho la representación gráfica, vemos que la pérdida de excedente del consumidor es igual a la suma de las áreas A y B, en tanto que la pérdida obtenida por el productor es igual a la suma de las áreas C y D. No tenemos, por lo tanto, más que calcularlas. Dado que la base de las áreas A y C es 8 tercios, tenemos que multiplicar ahora por la altura, que en el caso A es 11 tercios menos 3, y obtendríamos A igual a 16 novenos, y C tendríamos 8 tercios por la diferencia entre 3 y 5 tercios, es decir, 32 novenos. En tanto al cálculo de los triángulos B y D, pues es lo mismo. Entonces, la semisuma de las bases del triángulo, que es en el caso B, 4 menos 8 tercios, por 11 tercios menos 3, que sería la altura, y por lo tanto obtendríamos una superficie de 4 novenos, y en el caso del triángulo D, tendríamos la semisuma de 4 menos 8 tercios por un lado y de 3 menos 5 tercios por el otro, igual a 8 novenos. La pérdida de excedente del consumidor ya teníamos que era la suma de las superficies A y B, por lo tanto 16 novenos más 4 novenos, 20 novenos, y en el caso del productor la pérdida de excedente equivaldría a la suma de las áreas C y D, 32 novenos más 8 novenos, igual a 40 novenos. Aquí tenemos en el ángulo superior derecho esta misma representación tomada del inicio que habíamos hecho. Simplemente, a la hora de calcular la pérdida de eficiencia, debemos de tener en cuenta que así como los ingresos obtenidos por la recaudación del impuesto son T por Q, que sería la cantidad de impuesto por unidad, que es 2, por Q, la cantidad de equilibrio, que son 8 tercios, mientras que la suma de B y D, de los dos triángulos B y D, nos indica la pérdida de eficiencia que el impuesto ha introducido en la situación inicial de equilibrio de mercado y que sería igual, por lo tanto, a la suma de B y D, 4 novenos más 8 novenos igual a 4 tercios. Bien, con esto hemos resuelto las cuestiones planteadas en el problema 1, del cual podemos obtener algunas conclusiones. Que con un impuesto como el descrito, estamos hablando de funciones continuas y lineales de demanda y de oferta, al establecimiento de un impuesto produce los siguientes efectos. Hay un aumento del precio de demanda y una disminución del precio de oferta. Sabemos además que la diferencia, como es lógico, entre el precio de demanda y el precio de oferta equivale al impuesto unitario. Hay una disminución de la cantidad de equilibrio. Se produce una pérdida en los excedentes netos obtenidos tanto por los consumidores como por los productores y se produce también una pérdida de eficiencia en el mercado. Vamos ahora con el problema 2, que tiene el siguiente enunciado. La industria perfectamente competitiva de copias de DVDs está formada por muchas empresas que pueden copiar 5 DVDs cada día con un costo medio de 10 euros por cinta. Cada empresa debe pagar además un royalty a los estudios cinematográficos cuya cuantía por copia es una función creciente de la producción total de la industria, de tal manera que R, es decir, el importe del royalty, es igual a 0,002 por la cantidad producida. Y por otra parte, la demanda diaria de DVDs al día es cantidad en función del precio, Q igual a 1050 menos 50p. En estas situaciones las cuestiones son A. Suponiendo que la industria se encuentra en equilibrio a largo plazo, ¿cuál será el precio y la cantidad de los DVDs copiados? ¿Cuántas empresas de DVDs habrá? ¿Y cuál será la cuantía del royalty por película? La segunda cuestión es, supongamos ahora que el gobierno establece un impuesto de 5,5 euros por película a la industria de copias de DVD, veamos cómo afecta este impuesto a las condiciones de equilibrio del mercado. Y finalmente, la cuestión C es cómo se distribuye la carga de este impuesto entre consumidores y productores. ¿Cuál será la pérdida de excedente del consumidor y cuál será la pérdida de excedente del productor? Vamos con la cuestión A. Suponiendo que la industria se encuentra en equilibrio a largo plazo, ¿cuál será el precio y la cantidad de los DVDs? ¿Cuántas empresas habrá? ¿Y cuál será la cuantía del royalty por película? Sabemos que en condiciones de competencia perfecta, el equilibrio del mercado se establece para un precio en el cual se igualen los costes medios a largo plazo y los costes marginales. En este caso, teniendo en cuenta que la función de demanda es igual a 1050 menos 50p y por lo tanto la función inversa de demanda es p igual a 21 menos q50, igualaríamos la función de demanda a la función de oferta que se obtiene de los costes medios. Los costes medios en este caso vendrán fijados por 10, que es el coste medio de producción, más r, que es el royalty que hay que satisfacer en concepto de canon de derechos. Es decir, 10 más 0,002 por la cantidad de equilibrio. Transponiendo y resolviendo, obtendríamos la cantidad de equilibrio Q igual a 500. Sustituyendo posteriormente 500 tanto en la función de oferta como en la función de demanda, en este caso en la función de demanda, el resultado para el precio de equilibrio sería 11, conocido también 500, 0,002 por 500 igual a 1 sería la cuantía del royalty para cada uno de los DVDs. Y en cuanto al número de empresas operantes en el mercado, teniendo en cuenta que cada empresa puede producir la cantidad de 5 DVDs diarios y la cantidad de equilibrio es 500, pues 500 entre 5 daría como resultado 100 empresas operando en el mercado. Como lo utilizaremos más adelante y también para aclaración conceptual, podemos realizar la representación gráfica donde la función de demanda es igual a 21 menos 50 partido por Q, mientras que la función de oferta, sabíamos, es igual a 10 más 0,002 por Q más el impuesto. Suponga que el gobierno establece un impuesto de 5,5 por película industria de copias. ¿Cómo afectará el impuesto al equilibrio del mercado? Recordamos un poco que el impuesto afecta a la función de oferta y a la función de demanda, contrayéndolas y, por lo tanto, aumentará el precio de equilibrio. La manera de resolverlo, tanto analítica como gráficamente, puede ser desplazando la curva de demanda hacia la izquierda, como tenemos en el gráfico A, puede ser también desplazando hacia la izquierda la función de oferta, como tenemos en el caso B. Utilizando cualquiera de los dos métodos, el precio de equilibrio pagado por consumidores y el recibido por los productores ha de ser el mismo. Bien, en esta nueva situación tras el impuesto, como sabemos, el precio de equilibrio en la función de demanda será, al igual que el anterior, el que viene fijado por los costes medios a largo plazo, en este caso incrementados por el importe del impuesto. Esto es, que el precio es igual a coste medio más T, coste medio era 10 más R, ahora más T, igual a 10 más 0,002Q más 5,50, que es el importe del impuesto. Resolviendo, Q es igual a 1050 menos 50 por 10 más 0,002Q más 5,5, y de ahí obtenemos que la nueva cantidad de equilibrio es 250. Y de la cantidad de equilibrio, y sustituyendo función de oferta o función de demanda, obtendríamos que el nuevo royalty sería igual a 0,5 y los nuevos precios de demanda y de oferta serían 16 y 10,5 respectivamente. ¿Veis? Que la diferencia entre ambos precios, 16 y 10,5, equivale a la cuantía del impuesto de 5,5 euros por unidad. Esta sería la representación gráfica con las nuevas funciones. En este caso mantenemos la función de demanda. Y lo que variamos es la función de oferta, incrementando el precio en el importe del impuesto, que es 5,5, gráficamente equivaldría a llevarnos sobre la curva de demanda a un nuevo equilibrio, pero en este caso con un impuesto de 5,5 que viene reflejado en esta barra vertical. Teníamos el precio inicial que era 11 y ahora tenemos dos precios. El precio para el oferente que es de 10,5 y el precio que deberá satisfacer el consumidor que es el mismo 10,5 incrementado en el impuesto hasta 16. Y podemos ver también en la representación gráfica cómo el nuevo equilibrio se produce a una cantidad de 250 inferior, exactamente en este caso la mitad, a la cantidad de equilibrio inicial. Vamos ahora con el punto C, es cómo distribuir la carga del impuesto entre consumidores y productores y calcular la pérdida de excedente del consumidor y del productor. Para ver cómo se distribuye la carga del impuesto entre consumidores y productores, vemos cuál es la nueva situación de cantidad y precios de equilibrio. Al igual que hicimos en el problema anterior, utilizamos la representación gráfica para una mayor facilidad en el cálculo de los nuevos excedentes de consumidores y de productores. Tenemos la nueva situación en la que el precio a satisfacer por los consumidores de 16 es superior en 5,5 al precio de 10,5 que van a percibir los oferentes, y esta nueva situación con respecto a la inicial da lugar a cuatro áreas que diferenciamos: la A, B, C y D. Esta es la situación. Y ahora ya, en concreto, lo que vamos a hacer es calcular la superficie de las cuatro áreas. Simplemente, igual que hicimos en el caso anterior, A y B, que son rectangulares, pues es base por altura, siendo la base la nueva cantidad de equilibrio, 250, mientras que la altura, en un caso, es la diferencia entre 16 y 11, que es el precio antiguo y el precio nuevo pagado por el consumidor, mientras que en B la diferencia es el precio 11 que obtenía anteriormente el productor, ahora obtiene 10,5, la diferencia es 0,5. Y en cuanto al cálculo de los triángulos C y D, aquí tengo, un error en la descripción de las letras. Los triángulos en este caso, no, ese triángulo sería C en lugar de lo que aquí figuraba como B. Mientras que en lo que inicialmente representaba como B es ahora el triángulo que está dentro de la pérdida de excedente que experimenta el consumidor. Es decir, B es igual a 250 por 5 partido por 2, 675, y D igual a 250 por 0,5 partido por 2, igual a 72,5. Pues, no. Estos son las cuatro superficies que dan lugar a los cálculos para ver las cargas que va a experimentar consumidor y consumidores y productores. La recaudación del impuesto en su totalidad es igual al número de unidades de equilibrio por el importe unitario por unidad, igual a 1.375. La carga para los consumidores es igual a 1.250 partido 1.375, es decir, el 91% del impuesto irá a cargo de los consumidores, en tanto que la carga para los productores es igual a 125 partido 1.375, que en porcentaje será igual al 9%. Y en cuanto a las pérdidas de excedente del consumidor y del productor, la pérdida del excedente para el consumidor es la suma de las áreas A y B, es decir, 1.875, mientras que la pérdida de excedente para los productores corresponde con la suma de las áreas C y D, 187,5 unidades. Habíamos obtenido unas conclusiones del problema anterior, que eran que en condiciones de funciones lineales de demanda y oferta, el impuesto suponía un aumento del precio de demanda, una disminución del precio de oferta y una disminución de la cantidad de equilibrio, la pérdida de excedentes para los consumidores y para los productores y una pérdida de la eficiencia de mercado. Pues bien, podríamos añadir o ampliar un poco estas conclusiones con una última respecto a cómo se reparten las pérdidas entre los consumidores y los productores. Pues bien, la distribución de la pérdida de excedentes entre los productores y los consumidores estará en función de las elasticidades de las funciones de demanda y oferta, como hemos visto en el problema número 2. La función de demanda es sustancialmente más elástica, mientras que la función de oferta es más rígida, como consecuencia de lo cual la pérdida de excedente de los consumidores es notablemente superior a la pérdida de excedentes que experimentan los productores. Y esto es todo con respecto a la solución de ambos problemas. Espero que os resulten útiles y en cualquier caso, pues quedo, como es lógico, a disposición de cualquiera de vosotros para cualquier asunto que esté relacionado tanto con las cuestiones teóricas como con la resolución de los problemas. Pues muchas gracias.